La tía es como el papá en drag. Es igual.
Rezar el diseño.
¿No?
Un poco, es verdad.
Es el papá en drag.
El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
Yo soy Mauricio Vargas.
Y yo Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Hotel Transilvania.
Hoy vimos Hotel Transilvania, la serie.
La serie animada de Transilvania, es verdad. Y mientras la vimos, a mí me gustaría empezar con una pregunta que te hiciste mientras la veíamos. Y es porque crees que se hicieron 62 capítulos. O sea, cada capítulo son como dos historias de 10 minutos.
Pues yo creo que tiene que funcionarles cada capítulo como un corto. No sé, esto lo digo muy desde la ignorancia. Sí, cada capítulo son como 25 minutos.
Sí.
Pero dentro de cada capítulo hay dos historias.
Sí.
Yo creo que tiene que ver con que ellos producen cada capítulo como si fuera pequeño corto y tiene que entrar dentro de esos 10 minutos también para de pronto pegarle a otras plataformas si es necesario, como de pronto un YouTube.
Uh-huh.
O sea, un YouTube no aguanta que sea más largo, o sea, que sea un... no sé, me imagino. O sea, es lo que puede de pronto como...
Sí, o sea, yo lo veo... Digamos que yo siento que funciona para televisión, porque eso también lo veíamos en los cartoons de antes cuando era solo directamente para televisión, porque servía para el corte de comerciales y podían incluso meter otro corto en la mitad. O sea, eso se hacía mucho hasta donde yo sé. Por ejemplo, Cartoon Network lo hacía en Dexter o en Billy Mandy, donde hacían dos historias de 10 e incluso entre esas dos historias metían como una especie de piloto chiquitico, como de 1 o 2 minutos, antes de que existiera YouTube para poder probar si gustaba o no. Entonces ahí fue donde probaron Malo con Carne, que después se volvió una serie y así. Yo juraría que esto no solo es más... A ver, puede pasar eso que tú dices, como que puede... De golpe una sola historia sirve para YouTube o una sola historia sirve de una manera de corto para introducir otra cosa. Pero también supongo que es mucho más fácil de producir. Es decir, supongo que pueden... Digamos, si uno tiene una temporada de 10 episodios y puede colocar a 10 guionistas a escribir al tiempo, pues si cada uno es de 10 minutos, o sea, cada episodio es de dos historias, uno puede colocar 20 guionistas a trabajar al tiempo.
Claro.
Y sale más rápido, la producción sale más rápido y pueden armar episodios mucho más rápido.
Sí.
O sea, yo imagino que es, o sea, también tiene tener un beneficio en la producción, que es más rápido. Ahora, lo otro que también me hace pensar es que siento que la comedia no da para 20 minutos. Es que sería, las historias son muy contenidas, o sea.
Sí, las historias, pero también es que así lo están. O sea, ellos podrían muy bien escribir muy buenas historias cómicas para 25 minutos. Yo creo que no es que no puedan.
¿Pero tú crees que el humor daría para eso? O sea, porque la mayoría del humor es como muy físico. Es como que Frankenstein se desarma y esta cosita de baba se babea o se puede meter en frasquitos. O sea, yo no sé si el humor da para una historia de 20 minutos. Yo creo que el humor da para estas cosas de muy, muy físicas, pero muy cortas. Y porque todo igual todo va muy rápido. O sea, en el primer
son
episodio.
Gags,
sí, exacto.
Muy típico, sí.
Son muchos, muchos gags. Uno tras otro, uno tras otro. Y yo creo que 20 minutos en una sola historia con tantos golpes... Sería, o sea, yo siento que sería mucho. Y estoy tratando de pensar si el hecho de que tener dos episodios de 10 ayuda a que también esos 10 minutos sean muy contenidos, por lo tanto muy intensos, y que la comedia de gag sea muy fuerte. Yo pienso eso. No sé si podría haber 20 minutos de...
De lo mismo.
De esos gags, sí.
Ok, tienes lógico.
Existen dos formatos cortos que fueron muy comunes en los años 90 y hoy están tomando vigor nuevamente. Episodios compuestos de 2 historias de 11 minutos y episodios compuestos de 3 historias de 6 minutos. Estos formatos presentaban muchas ventajas, sobre todo en producción, donde varias historias pueden escribirse y animarse en simultáneo. Y al ser más barata la producción, no necesitan muchos espectadores para ser renovadas. Los episodios de 3 segmentos usualmente hacían la historia intermedia de otro arco narrativo con otros personajes. Este modelo fue reemplazado por los episodios de 2 segmentos, aunque ocasionalmente se mantuvieron las historias intermedias para testear nuevos shows o para incluir historias aún más cortas del mismo show, como los quickies de Garfield.
Sí, yo no sé, yo nunca había visto el Hotel Transilvania en serie 2D. Había visto imágenes o como pequeños fragmentos que me hacían pensar que era... O sea, es que la animación, los personajes, la forma en que se acercan al 2D, A mí me gustaba mucho, nunca había visto un episodio completo, pero había visto como pequeños fragmentos y me parecía súper interesante. Pero narrativamente pues tenía la idea de las películas, que es lo que yo vi.
Sí.
Y las películas son con una historia, pues sí, son largos, entonces es una historia familiar, dramática, hay muchas cosas. Las series se enfocan mucho en los gags, lo que estamos diciendo, y sí, yo no sé si me hizo falta la historia y el drama porque vi las pelis o porque a esto le hace falta, ¿me entiendes?
Sí, yo creo que sí le hace falta. O sea, lo que entiendo es que, porque bueno, la serie igual es como cuando ellos son más pequeños. Igual siento que sí. A ver, siento que de las películas hay personajes que son muy fuertes. O sea, por ejemplo, Drácula. Drácula es como de los más, porque es el papá y no se encariña un montón con Drácula. Con Mavis también, pero es por la relación que tienen ellos dos y con el hijo y bueno. Uh-huh. Ahora, que nos quedemos solo con Mavis más pequeña, con sus amigos Frankenstein y la momia. Digamos que ya perdemos un poco esa fuerza familiar porque ya son amigos. Ya es como, bueno, aventuras de niños. Uh-huh. Pero perdemos esa fuerza de la familia y ahora se vuelve como un campo de juegos, como bueno, todo el hotel es un lugar de aventuras para tres amigos, pero bueno, cuatro porque la chica de Baba también. Pero siento que lo que a uno lo llamaba mucho de Transilvania, que eran las historias del drama familiar, del eso que era tan bonito, pues aquí no está. También puede ser porque es una serie para un público más infantil, o yo no sé, y porque va mucho más rápido. Pero sí siento, a mí también me hizo falta que lo que uno encuentra en Transilvania son relaciones muy lindas, de personajes no solo muy bien diseñados, como están escritos, sino que su movimiento muchas veces da es para eso. Uh-huh. O sea, mucho el diseño de Drax para que él sea aterrador, pero también papá y unas cosas ahí como que sí faltaron acá. Sí, a mí las historias no me llamaron tanto la atención las dos que vimos.
Sí, a mí tampoco. Y yo creo que yo entiendo que para televisión tiene que ser todo más sencillo. O sea, no puede tener la trama y la cantidad de capas narrativas que puede tener un largo. O sea, sí. No, yo sí esperaba que no fuera así. Pero creo que se fueron ya muy al extremo. O sea, el hecho de que sea televisión y que sea infantil, a mí no me parece que sea un sinónimo de, pues, de estar vacío.
Sí, exacto.
Y yo siento que lo llevaron muy hacia allá. Y pues eso da un poco de embarrada. Porque,
sí, de rabia, sí.
Pues porque si esto fuera simplemente la serie y no hubiéramos visto, o sea, no existieran las películas, igual hacía falta.
Sí, totalmente.
Sí, como que yo inicié preguntándolo, pero sí me inclino a responder esa pregunta pensando en, así esto fuera una serie solamente y no existieran películas detrás, no puede sobrevivir uno de gag en gag. Es tiene cierto. Que haber algo más. Y yo creo que como tenían ese referente tan alto de la película, se fueron al otro extremo completamente. No sé, de pronto se pudo haber llegado a un equilibrio mejor sin tener la complejidad de un largo, pero teniendo un poquito más de contenido narrativo.
Sí, y si hubiera podido aprovechar que, por ejemplo, la señora, la hermana de Drac, que la está cuidando la tía, pues igual es familia, o sea, de golpe no va a tener la misma relación que tiene con el papá, pero se pueden encontrar cositas también ahí.
Otras ventajas de las historias cortas es que van mucho más rápido. Le permiten a la distribuidora más flexibilidad de exhibición y permite tener producciones con técnicas que serían muy costosas para historias de media hora, como el stop motion.
A mí me pareció muy extraño que no apareciera el papá.
Sí.
¿Por qué será?
Bueno, y al principio dicen que es que él se fue con a una reunión de vampiros de no sé qué y le dejó el hotel a la hermana mientras no está.
Sí, igual fueron como dos mini episodios en donde no estuvo el papá.
Pero creo que
la serie no está, exacto, porque esa ausencia de si el papá es un muy buen personaje.
Sí.
Yo creo que también tiene que ver con eso, con querer simplificar el drama y solamente hacerlo chistoso.
Bueno, sí, es verdad.
Quizás. Pero, verdad, o sea, de pronto sí es muy intencional esto que estamos, pues, como analizando. Iba a decir criticando, pero no, como analizando. Esto que estamos hablando, o sea, sí es súper intencional. Pero me pregunto, sí, por qué querría alguien coger esto con tanto potencial y tener la intención de decir, no, esto va a ser gag tras gag y no va a haber nada más.
Sí, sí, sí. Sí, de golpe, tiene algo que ver. A ver, y bueno, también es que eso estamos viendo nosotros, pero de golpe sí tiene que ver con que ya es demasiado infantil. Sí, es una embarrada. Y sí, es un desperdicio porque también Hotel Transilvania gusta a gente de todas las edades. Es decir, uh-huh, yo creo que es de mis películas favoritas y yo vería completamente encantado la serie si tuviera esas cositas. Unas relaciones más familiares, no solo de Gaia y Gaia, sino historias un poco más, ni siquiera más complejas, pero con un poco más de espectro. O sea, como que abarquen más cosas y aparezcan, no sé, quizá la relación con la tía sea un poco más, pues no que es la tía que asusta, es que ya se vuelven es como stickers, como
sí,
como personajes que uno no puede empezar a relacionar. Y pues sí, tienen un potencial increíble los diseños, pero eso haría falta. O sea, eso hubiera podido aprovechar y hubiera podido llegar a mucha más gente.
Yo creo que es una razón también económica, o sea, la plata, porque obviamente tener un poco más de contenido narrativo, pues requeriría mucho más tiempo de escritura,
sí, tal vez,
de
sí.
pensarlo. Y aquí esto quizás simplemente se está pensando como un, pues sí, como un producto que genere dinero,
sí.
y que a los niños les parezca divertido.
Sí, este proyecto de nuevo me lleva a pensar ese video que veíamos de por qué la gente empieza a contratar los servicios de streaming, y es como esos proyectos que los llevan a suscribirse y esos proyectos que los llevan a quedarse.
Mm.
Y claro, yo siento que todo, por ejemplo, Netflix lo que hizo al comprar esta división, yo no me recuerdo bien cómo es la negociación, pero ellos tienen una gran parte de todo el contenido de DreamWorks. Entonces lo primero que hicieron fue que sacaron series animadas de Home, de Los Croods, de Cómo entrenar a tu dragón. Y claro, esta serie seguramente
llama a mucha gente.
Pues porque sí, tiene las referencias de las películas.
Y no, sí, tiene mucho nombre y todo el mundo lo conoce y es como, ay, sí, pero para quedarse no es.
Exacto, o sea, yo no vería... Igual me da mucha tristeza porque a mí me encanta ese mundo de Transilvania, pero ver un episodio y no engancharme me duele un poco, pero... Pero sí, es que no dio para más. O sea, a mí no me dan ganas de seguir viendo episodios. Sí. Los personajes me siguen pareciendo increíblemente bien diseñados. Y me encanta la animación. Y el color. O sea, técnicamente es impecable. Pero la historia, el diseño del proyecto sí está flojo. O a mí no me convence.
Sí, a mí tampoco. A mí también me desilusionó bastante, la verdad. No, y uno... Yo creo que uno puede quedarse mirándolo así en mute. Quedarse mirándolo y... Ya, o sea, es un deleite de cada
sí.
encuadre, es un deleite de cada fondo, el movimiento es muy chévere, pero si no vale la pena ponerle volumen y escuchar de qué se trata la historia.
Sí, nos gustó.
Hotel Transilvania, la serie, es un show desarrollado para televisión por Max Strindberg. Fue basado en las películas de Hotel Transilvania.
Me llama mucho la atención pensar... Esta serie porque, es decir, retomando el comentario ahorita, las plataformas empezaron a coger como ciertas, voy a decir marcas o ciertas conjunto de proyectos que son muy conocidos para empezar a hacer como spin-offs y eso. Entonces, bueno, Netflix tenía DreamWorks como el que empezó a hacer como series y esto. Pero esa serie me llama mucho la atención porque es de Sony, las películas originales. Y hasta donde vi los derechos también de la serie de 2D también ahí aparecía que es Sony Animation. Pero se distribuía en Disney, yo me acuerdo. Y ahora lo tiene Netflix. Sería muy interesante esa negociación porque Sony, para mí, tiene las mejores películas. O sea, de las más imaginativas, por así decirlo.
¿En animación?
Sí, uh-huh. A mí me parece.
Más experimentación.
Exacto.
Uh-huh.
Y esas licencias, ¿quién las...? O sea, en cuanto a servicios de streaming, en cuanto a desarrollo de contenidos de spin-off, ¿quién las tiene? O sea, yo en este momento no sé si las tiene alguien, pero también me llama la atención es en qué plataforma encajarían mejor, porque definitivamente sí pueden hacer este tipo de cosas que visualmente son muy ricas, o sea, ya muy bien trabajadas, o sea, todo lo que uno pueda pensar desde Transilvania, bueno, los derechos del Spider-Verse deben ser muy complejos, pero este desarrollo visual que ellos han hecho es muy rico, o sea, todo lo que hace Sony a nivel visual es muy muy rico, y da para ese tipo de cosas, para desprenderlas en cosas 2D, motion, lo que sea.
El show está compuesto por 2 temporadas que suman 57 episodios, y el capítulo que vimos presenta 2 segmentos, La Comemocos y Escondidas y Chiquillos. En el primero, Mavis necesita sacar del hotel a una humana antes de que su tía Lidia se dé cuenta. Y en la segunda parte, Mavis encuentra a su antigua y perturbadora muñeca Debbie en una bodega olvidada del hotel. Este episodio fue escrito por Mark Steinberg, quien desarrolló la serie en general, y fue dirigido por Robin Bott. Bott también ha dirigido otras adaptaciones animadas a series de televisión, como la adaptación de Gerald McBoing-Boing y la serie de Beetlejuice.
A mí creo que me gustó la actuación de la tía, es decir, aparte de la historia, ya hablando de los personajes... La actuación de la tía me gustó mucho. La vimos en español, entonces no sé si su voz sea diferente. Me distraía un poco su voz. Pero en cuanto a su actuación del cuerpo me gustó mucho. O sea, los gestos que ella podía tener y cuando se transformaba así como en furia y se prendía en llamas, eso me gustó mucho.
Los cambios que hay en todo el encuadre cuando ella saca fuego. Sí, eso me parece chévere.
Sí, ella como presencia en cámara me encantó. Los chistes que hacen de los humanos también. O sea... De golpe hay muchos que no caben, pero los chistes que hacían de los humanos de que... Porque eso en las películas estaba insinuado, pero que aquí lo reforzaran cada tanto que se pueda, me pareció bien.
Uh-huh.
Como que vamos a ver la película de terror, el zapato humano.
Eso me pareció lo más chistoso, lo del zapato.
Esos son muy, muy buenos, Gary. Y digamos que una cosa que pasa en las películas, a mí la actuación de la momia me encanta en las películas. Aquí siento que no ganó tanto. Ni la personaje que es como una babita viscosa, ni Frank.
Flower.
Sí, Frankenstein más o menos. Y bueno, y Mavis tiene esto que se transforma en morciélago, pero no sé. Yo las imágenes que habían visto me emocionaba mucho más ver la animación de Mavis, pero ya cuando la vemos el show ya es mucho más limitadita, o sea, no sé. Creo que de la que más me sentí como un encuentro gratuito, fortuito, es el la papá. Tía.
La tía es como el papá en drag. Es igual.
Resalta el diseño.
¿No?
Un poco, es verdad.
Es el papá en drag. Es muy extraño, para mí me pareció muy raro eso, que no esté el papá y sí esté la tía. Pero bueno, como que quizás tiene que ver con que no quieren gastar el papá en las series porque sí. Sale un personaje muy importante en las películas. Diría yo que quizás es así, porque es que no le encuentro mucho el porqué.
Sí, es verdad, puede ser eso. Sí, puede ser eso. Es que Drag es un personaje, increíble. Y la animación, digamos... Para complementar ahí también me parece que tiene un uso muy bonito del cutout. O sea, se nota que es cutout, pero... Y se nota a veces que deforman de más, pero me parece que el diseño da para eso. Entonces me parece lindo cuando se diseña para lo que da, para lo que no le parecería limitado, le parecería como común, pero si el diseño se da para eso, igual la animación se ve muy bonita. Uh-huh. Hay muchas cosas muy planas, o sea, como esas sombras que traen a veces los rigs. Sí, muy plano, pero igual funciona y se ve lindo.
Sí, no, o sea, hasta donde lo llevan con la animación y con el arte y el diseño, todo eso me parece que es suficiente. Está bien para televisión.
Sí.
Está muy bien resuelto, se ve muy bien, funciona. Creo que sí, lo único es...
Así está.
Pero yo no le veo tanta... O sea, ya teniendo resuelto la parte técnica y artística, ¿por qué no le meten un poquito más de historia? Yo creo que debe haber otra razón. O sea, además de la economía y del dinero, tiene que haber otra razón.
Sí.
Sería chévere preguntarle a alguien de allá, un productor.
Sí, investigar sobre quién, o sea, cómo escribieron la serie. Porque claro, se debió haber diseñado así de alguna manera por algún motivo en específico. Porque si tienen un material de base muy rico.
Sony Pictures Animation es un estudio de animación estadounidense, propiedad de Sony Entertainment, fundado en el 2002. Nelvana es un estudio de animación y de entretenimiento canadiense, propiedad de Corus Entertainment, y esta última es una multinacional canadiense fundada en 1999 con propiedad en el mundo editorial de la radio y la televisión.
Las series ahorita infantiles, como que hay alguna serie así como que tú recuerdes que hable y que tenga estas historias y estos problemas sociales, familiares, que sea como narrativamente potente, que tú puedas ahorita recordar. Sí. Infantil me refiero a eso, como no, para no mayores de 10 años, gente menor de 10.
Yo creo que Coraje, el perro cobarde, o sea, en su época.
Sí, es que estoy intentando pensar en algo contemporáneo, porque yo no sé si de pronto tiene que ver con la generación, o sea, de pronto para a nosotros nos hace falta, porque nosotros crecimos con esas series.
Sí.
Pero no sé si eso le haga falta a los niños de ahorita. No sé si ahorita... O sea, no sé si esto sea una excepción o sea más bien la regla. ¿Me entiendes?
Yo creo que es la regla, porque me recuerda mucho a toda esa época donde empezaron a hacer los Looney Tunes bebés, y Scooby-Doo bebé, y los Picapiedra bebé, y todos eran bebés. Yo creo que tenemos que revisar esos proyectos para saber, bueno, cuál fue la necesidad de mandar a ese lenguaje a esos proyectos. Pero en ese campo tan grande que había de producciones infantiles, yo creo que sí había... Algunas, más bien las excepciones, que sí pegaban a, no sé cómo decirlo, a tener contenidos más, con un alcance más amplio. Coraje me parecía que tenía eso. Uh-huh. Bueno, hay muchas cosas que yo recuerdo, pero también creo que es por eso. O sea, creo que uno los recuerda es por eso. Seguramente uno también vio muchas cosas que son así y uh-huh. se olvidaron. Entonces, yo pienso en Dexter, que me parece que
pero
tenía
igual.
Eso.
Yo no sé, digamos, comparemos algo que sería así como como Looney Tunes o Bugs Bunny, que era gag tras gag tras gag, pero ya lo llevaban a un extremo que lo volvía interesante, que era el absurdo.
Sí.
El absurdo por el absurdo. Acá no llega a ser absurdo del todo, intenta tener una secuencia narrativa lógica.
Sí. Sí, es que eso yo creo que uno tiene que, en ese sentido, uno tiene que irse sin tonos medios, o sea, uh-huh. lo más absurdo y sin sentido, uno tras otro, o ya una historia narrativa que tenga un alcance interesante, porque en ese momento estaba recordando Dexter, que Dexter tenía, claro, muchas cosas que eran gag tras gag, pero muchos episodios sí tenían sus momentos donde Dexter reflexionaba sobre algo, se relacionaba con alguien de una manera profunda, o sea, había una cosa que uno lo llevaba a que ese episodio fuera memorable, claro, tenía gags y tenía absurdo, pero tenía las relaciones que se hacían memorables en la cabeza de uno. Y yo siento que las películas tienen eso, que la serie animada no tenga el tiempo no significa que no tenga el potencial en los personajes para hacerlo.
Los episodios se centran en las aventuras de Mavis y sus amigos en una época donde Drag no está en el hotel, y Mavis quiere probar que ella puede hacerse cargo. Pero la hermana mayor de Drac, la tía Lidia, vino al hotel a imponer reglas mucho más tradicionales y estrictas. Estas historias tienen lugar 4 años antes de los eventos de la primera película. El show es producido por Nelvana y Sony Pictures Animation, con servicios de animación adicionales por parte de Pipeline Studios.
Digamos, esta serie de Netflix de la niña, ¿cómo se llama? La niña que ve a duendes y que vive en un bosque y ahora vive en una ciudad.
Hilda.
Hilda es muy actual, pero es súper, tiene mucho contenido, ¿no?
Como, sí.
Habla mucho de la relación de ser una hija, de estar con una mamá soltera, hablan de varias cosas, del mundo fantasioso, de la relación con los amigos.
De sentirse solo,
Sí, habla de muchas cosas. Pero bueno, ahí lo chistoso es más limitado quizás.
Sí, pero yo creo que esos personajes, o sea, tampoco es... Yo creo que una cosa no quita la otra. Una cosa se puede potenciar con la otra. Es decir, que en este universo, Drax se pueda romper, por ejemplo. Da cosas que uno puede hablar seriamente. Bueno, soy más grande que los demás, tengo unas características que nadie entiende, cómo me relaciono con mis amigos. O sea, yo creo que se pueden es potenciar y exagerar y aclarar las cosas humanas que queremos hablar todos, las diferencias, los problemas, los complejos, a través del diseño de los personajes tan potentes. Yo sí no creo que haya que escoger. O sea, una cosa o la otra. Se pueden ambas y se pueden muy bien. Y se puede con la fantasía. Yo creo que la fantasía para eso es, para hablar de temas que de todos nos importa de una manera como más honesta. Y...
Sí, raro. Pues no, chévere investigar qué fue lo que está pasando acá.
Sí.
Porque sí es, o sea, tenía mucho potencial.
Sí, yo estaba muy emocionada de ver la serie y las historias no me convencieron, pero sí tenía mucha emoción al ver todo el arte, al ver pues el arte de las películas y al tener, por así decirlo, el registro de los personajes, que los personajes son muy queridos.
Sí, ya tener como esa historia, ese backup donde todo el mundo sabe quién es quién.
Sí.
Eso se pudo haber expandido bastante.
Sí. Aquí en Netflix hay una temporada, no sé cuántas tuvo más. Yo no volví a escuchar de esta serie, o sea, no sé si tuvo más de una temporada, pero si no tuvo más de una, no me extrañaría.
¿Esto lo pasaban en Disney, dices?
Esto lo pasaban en Disney, yo me acuerdo.
Qué raro.
Los primeros 18 episodios de la primera temporada se estrenaron en Disney Channel y los 8 faltantes directamente en Netflix. Un año después se confirmó la segunda y última temporada.
Le dimos muy duro, pero es que era una serie muy amada. Teníamos expectativas muy altas, creo.
Sí, teníamos muchas expectativas, porque las pelis son muy buenas.
Pero bueno verla.
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.